Hola a todos, bienvenidos al podcast EEB. Yo soy Enrique, parte del equipo de En Espíritu y en Verdad. Y antes que nada, queremos darte muchas gracias por escucharnos y unirte a este espacio donde estamos hablando sobre adoración a través de historias, experiencias, risas y muchas otras cosas. Esperamos que esto te pueda servir muchísimo en tu vida y en tu caminar con Cristo y que podamos pasar un muy buen tiempo. Así que nuevamente, bienvenido.
Tengo el privilegio de entrevistar a otra persona que admiro mucho y es literalmente la persona que más admiro en todo el planeta Tierra. Es la persona más sabia que conozco, pero sin duda en ninguna otra. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi papá, al pastor Enrique Bremer. Bienvenido, señor Bremer.
Muchas gracias, señor Bremer. Ahora que ya eres señor.
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios. Hay un ambientazo aquí.
¿Sí?
La mera verdad.
Pregunta fuera de las que traía, ¿te esperabas algo así?
No exactamente, pero...
Y por ejemplo, yo ayer que fui honesto y que te dije que Enrique y yo habíamos dicho que iban a venir máximo 300 personas y ese era nuestro tope de fe, ¿cómo andabas tú en números?
¿Que les falta fe?
¿Eso creías tú? O sea, ¿tú sí creías que iba a llegar más gente? O sea, esta cantidad de gente.
Ustedes agarraron el paquete y yo se lo solté y adelante.
Empoderamiento.
Empoderamiento, sí, así...
Yo creo que a veces los pastores ya confunden empoderar con lavarse las manos, pero vamos a continuar. Bueno, ya, estamos tú y yo solos en esto.
Esta es una entrevista así, buena onda, ¿verdad?
Sí, de las buenas.
Ya está. Okay.
La primera pregunta que te voy a hacer fue con la misma que empecé con mi mamá ayer. Obviamente yo conozco tu historia de conversión y todo hasta el último detalle. Inclusive conocimos una vez en Atlanta a la persona que te compartió el evangelio.
Así es, Pablo Tokunaga.
Ajá, y yo conozco todo, pero quiero que me cuentes como si yo no supiera nada. ¿Cómo es que te convertiste? Un segundito de tu background, de cómo eras.
Okay.
Y cómo llegaste a ese momento.
Ok, yo soy hijo de un padre americano, mexicano, alemán. Mi abuelo inmigró de Alemania en 1890 y feria a Estados Unidos, terminó en Chihuahua, en Durango y finalmente en Matehuala, San Luis Potosí, se casó con mi abuela, Franz Bremer con Eumelia González, para que te imagines ahí la ensalada. Y mi papá, siendo así mexicano, pero criado como gringo, se casa con mi mamá, doña Cañones, mexicana hasta la pared enfrente, chaparrita pero tremenda, y nos lleva una vida de aventura. Vivimos en muchos lugares, San Luis Potosí, Guerrero Negro, Baja California, antes de que hubiera carretera, solo se llegaba en avioneta. Después nos fuimos al Caribe por los trabajos de mi papá en una isla súper remota, donde habíamos 5 familias blancas y el resto era gente afroamericana o afrobahameña en este caso, y ahí aprendimos inglés. Y en muchos sentidos yo crecí con una vida de muchos privilegios. Mi papá tenía muy buenos trabajos, nosotros vivíamos bien, etcétera. Y yo fui un muchachito muy devoto. Yo a los 6 años de edad me iba a misa a las 6 de la mañana, me quedaba a las de las 7, me quedaba a las de las 8 y de ahí me iba a la escuela. Y caminaba como 1.5 kilómetros de mi casa a la iglesia porque sentía un jalón que yo no podía explicar. No tenía bases, no sabía Biblia, no tenía manera de entender lo que me pasaba, pero eso hacía. Ya cuando estoy en la adolescencia, nosotros, mis hermanos y yo, porque vivíamos en una isla muy remota, nos mandan a un colegio internado de religiosos, donde íbamos a la iglesia diario, 2 veces al día, y teníamos retiros y teníamos 1000 cosas y súper, 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 súper estricto todo nuestro día regimentado de las 7:30 de la mañana, o de las 7 de la mañana a las 9:45 de la noche.
Todo esto en inglés, ¿no?
Todo esto en inglés, sí. completamente inmersos en la vida religiosa, y después de 3 años de eso en la adolescencia yo dije, yo ya cumplí con Dios por 21 años, ¿verdad? Y yo no me vuelvo a parar aquí. Y nos mudamos ya propiamente a una ciudad en Estados Unidos, mi mamá y nosotros 5, mi papá sigue en la isla y vamos y venimos. Y ahí básicamente descubrí la televisión, ¿verdad? Porque no nos dejaban verla cuando estábamos en la escuela, entonces nos dedicamos a ver la televisión. Y después de eso, al final de la prepa, el último día de la prepa, pruebo la marihuana por primera vez. No me hizo nada, no me hizo ningún efecto. Total, cuando entro a la universidad, me meto en gobierno estudiantil, y pues ahí los vicios abundaban y yo encantado de la vida. Y por los siguientes 2 años y pico, básicamente era fiesta y política y marihuana y todo lo habido por haber, y la discoteca, así se les decían antes a los antros. Y Donna Summer, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Donna Summer, antigüedad, ¿verdad? Pleistocenio antiguo.
Algunos saben.
¿Algunos saben quién era? La mayoría me miran así como que, ajá. Bueno, el asunto es que yo me cambio de universidad, me voy al norte de Florida, estábamos en el estado de Florida, y igual metido en todo el rollo de la política, y me fue muy bien, llegué a ser vicepresidente a nivel estado, llegué a ser el presidente del comité de credenciales del Partido Demócrata Juvenil, que éramos la conciencia del partido, pero negra la conciencia, y el asunto es que estoy en universidad y empiezan a venir unos predicadores. A veces es una universidad de 20,000+ alumnos, la mitad borrachos, la mitad marihuanos, ¿verdad? Y algunos que le hacemos de los dos. Y vienen estos predicadores de traje y se paran en el centro estudiantil y nos predican fuego y azufre y que nos vamos a ir al infierno todos, y pues nos los comíamos vivos a esos tipos. Y en el Inter, a mí se me abren las puertas para estudiar un semestre en Alemania, convenzo a mi papá que me financie, me voy a Alemania, porque me había estudiado alemán toda mi vida y estoy estudiando allá, y pues empiezo a darme cuenta, todos mis amigos venían del bloque comunista, me di cuenta que los sistemas políticos no servían ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en ningún lado, y decido que la respuesta tiene que ser algo espiritual y empiezo a tratar de estudiar la Biblia. El problema es que yo estudiaba el libro de Daniel estando fumando hashish para ver si me llegaba la revelación de cuando llegaban los extraterrestres a cambiar todo. Estaba fumado, estaba fumadísimo. Y termina mi periodo allá, me regreso a Estados Unidos, consigo trabajo, junto muy buena lana y tengo un plan de vida. Y mi plan de vida era básicamente 10 años, poquito más, poquito menos, agarrar lana, parte de ello en la política. Nuestra casa estaba en Miami, yo soy hispano, parezco judío, yo dije aquí yo la armé, ¿verdad? La mezcla perfecta para aquí. Y después de, y total, termina el verano, me voy de nuevo a la universidad ya para terminar mis estudios con todo mi plan, y empiezo a desarrollar mi plan, ¿verdad? Tenía ya un negocio incipiente que me iba a dejar buena lana, y tenía 21 años de edad, y empecé a pensar, ok, 10X número de años me hago de dinero, no quiero ser millonario, pero nomás tener, ¿verdad? Para si me quiero subir en un avión, ir a algún lado, poder hacerlo. Y después de eso, pues de que ya tenga una buena lana, pues a viajar, ¿verdad? A conocer el mundo, a ir a lugares, y qué padre, y descubrir cosas raras. Para mí la felicidad era subirme en un avión, irme a un lugar donde yo no hablaba el idioma con nadie, ¿verdad? Y averiguármelas, eso se me hacía padrísimo. Y entonces digo, bueno, después de unos 10 años, 15 años de andar viajando, entonces, pues qué, pues me busco un gurú en la India, así alguien de pelo largo, ¿verdad? Que me enseñe los secretos del universo y estudio con él, y así me hago un iluminado y todo ese rollo. Y bueno, decía, ok, hago eso por un rato, y luego después de eso, y siempre llegaba a un lugar donde decía, ¿y ahora qué? Y siempre llegaba a un lugar donde ya la vida dejaba de tener sentido u objetivo y le perdí interés. Dije, voy a dedicarle 30, 40 años a todo este plan y al final voy a estar igual de aburrido que estoy ahorita. Así que dije, pues no. O sea, perdí interés. Y perdí interés en la escuela y perdí interés en el negocio y pues básicamente me dediqué para hacer fiesta y tronármelas. Y pues digo, en la cultura de amigos que yo tenía, pues era mejor tener drogas que tener dinero, ¿verdad? Digo, si puedes tener los dos, qué bueno, pero que no te falten las drogas.
¿Y a qué hora entra Pablo en todo esto?
Ahí va. Digo, ¿quieres saber de dónde vengo? Pues de ahí vengo. Yo veo algunas señoritas que están...
Sí, es que ya se asustaron tres, entonces...
Sí, ya se asustaron tres docenas, ¿verdad? No pasa nada. Aquí hay algunos ex marihuanos aquí, ¿no? Hay algunos que todavía se las truenan, no se hagan. ¿Sí? Hay algunos que no necesitan tronárselas, están allá arriba en automático. Bueno, el asunto es que... abandono la universidad, abandono todo, ¿verdad? Mis padres se regresan a México, mi vida va en franca picada. Me voy a pasar la Navidad con un amigo, porque ya mis papás se habían regresado a México, me voy a Miami. Este amigo se llama Manuel. 3 años atrás yo hice un viaje de 10 horas porque oí que Manuel en la universidad donde él estaba se estaba juntando con cristianos. Yo dije, ¿qué? Y que estaba yendo un grupo de estudio bíblico y dije, estás loco, Manuel. Hicimos un viaje especial para sacarlo de esa garrafal estupidez. Y lo humillamos tan horriblemente delante de su grupo cristiano que jamás volvió. Entonces yo no vivía bien. Total, me voy a pasar la Navidad con Manuel en su casa y todavía tenía música y libros cristianos porque simpatizaba y leí uno de ellos que me convenció que la Biblia no podía ser nada más un libro de un monje loco, tenía que ser algo sobrenatural porque había cosas escritas con miles de años de anticipación que se cumplían perfectamente bien y eso me sacudió y me regreso a la universidad, aunque yo ya no estudiaba, pues allá estaba mi depa, ¿verdad? Y allá era mi vida y cuando regreso los predicadores están ahí otra vez. Ellos no venían con tanta frecuencia, pero esta vez regresaron y traían una señorita predicadora y pues ya no tenía yo ganas de hacerle la vida imposible. Y en un dado momento me le acerco a esta señorita y una amiga a preguntarles cosas. Yo tenía otro aspecto, greñas largas, barbas mucho más alocadas y una mirada de demonio. Y total, una de ellas me dice, ¿sabes qué? Ven mañana, traigo un amigo, él te explica todas las cosas que tú tengas dudas, ¿verdad? Pues órale. Y al día siguiente regreso y efectivamente vinieron y me contestaron muchas preguntas. La única que me acuerdo, yo le pregunté de la reencarnación y me dijo, no, dice, es que la Biblia dice y me lo mostró, que le es dado al hombre el morir una vez y después de esto el juicio. Entonces mi esperanza de convertirme en cucaracha, pues no se me... Ahí me la mataron, ¿verdad? Ahora, el asunto es que para mí el horror de la vida era estar aburrido y mi idea de yo decía, cristianos, qué horror. O sea, para mí cristiano era cualquier gente que cree en Cristo en cualquier forma, me da igual la denominación. Yo decía, qué horror de vida, o sea, esta gente, pues no drogas, no licor, no fiestas, no sexo, no nada. O sea, ¿qué hace esta gente? Yo no podría vivir así. Y conozco estos dos chavos. Y nunca había visto gente tan viva, pero tan viva. Y yo me di cuenta ese día que el que estaba aburrido era yo, porque ellos de todo tendrían menos aburridos. Y me invitan a ir a un estudio bíblico. Y pues, claro que dije que sí, porque soy mexicano y nosotros no ofendemos a nadie, ¿verdad? Pero claro que no iba a ir, ¿qué voy a andar haciendo yo en un estudio bíblico? Pues llega el día del famoso estudio bíblico, un par de días después. Y no tenía nada que hacer y no tenía dinero con qué hacerlo, así que dije, pues voy a gratis, ¿qué hay gratis? Ah, pues el estudio bíblico, pues voy a ver de qué se trata. Y me voy al estudio bíblico, era en un salón en la escuela de administración, había como 40 alumnos allá adentro y están cantando, o sea, y aplaudiendo, o sea, ultranacos, ¿me entiendes? Total. Y Y ¿me entiendes? Y esta gente, y lo cancioncitas así y aplaudiendo, y no faltaba uno que danzaba, ¿me entiendes? Y yo, o sea, trágame tierra, ¿dónde me vine a meter? Y total, bueno, acortando la historia, se para un hombre y da una plática. Y en la plática nos lee en uno de los evangelios que Jesús dijo: el que no está conmigo está en mi contra, y el que no recoge conmigo desparrama. Y el problema es que yo sí creía en Dios, pero mi arreglo con Dios era: tú en lo tuyo, yo en lo mío, y viva la paz, ¿verdad? Y yo supe cuando oí eso de que pues yo no era de los que estaban con Jesús. Y tú tienes que entender que en el mundo, aunque tú no seas cristiano, todo mundo respeta a Jesucristo. Seas ateo, seas budista, seas musulmán, sea lo que sea, todo mundo sabe que Jesús era lo máximo. Y aquí está este hombre leyéndome de las palabras de Jesús que yo soy considerado un enemigo de él porque yo no estoy con él. Y me sacudió y me salí al pasillo a fumarme un cigarro. Sí, no se escamen, algunos de ustedes todavía fuman, ¿verdad? Y me salgo a fumarme un cigarro a tratar de pensar, porque de veras me súper sacudió descubrir que yo era un enemigo de Dios y de Jesucristo específicamente. Y sale este chinito, Pablo Tokunaga, y empieza a platicar conmigo. Y el asunto es de que viene él algo igual, algo que yo nunca había visto en otra gente. Y la verdad me impactó mucho, aunque él ni cuenta se dio, pero yo estaba súper impresionado con lo que esta gente traía adentro. Y entonces sale el hombre que dio la plática y seguimos platicando. Y a final de cuentas le dije: mire, yo no sé cómo, pero yo sé que este rollo de ustedes es cierto. No sé cómo lo sé, pero sé que es verdad. Dije: nomás que usted tiene que entender que para mí, esto de ser, como ustedes le llamen, ser cristiano, pues no es nada más como que le agrego un estudio bíblico a mi agenda semanal. Le dije: para mí implica un cambio total de vida, porque yo no vivo bien. Y pues mi vida es una desgracia, pero es lo que tengo. Y la verdad me da terror soltarme y aventarme a otra cosa. Pues total, me dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a escribir y que esto, que no te dije. Mire, además le dije: yo no puedo hacer esto poco a poquito. Le dije: porque yo no vivo bien. Le dije: yo necesito que a mí Dios me dé como con un marro. Y como que se puso nervioso, ¿verdad? Y me dice: bueno, eso no le pasa a mucha gente. Y yo no sabía casi nada de Biblia, pero sabía lo suficiente para discutir, ¿verdad? Y le dije: pero eso le pasó a Pablo, ¿no? Sí, dice, pues sí, ¿verdad? Y bueno, ya con eso yo me fui. Llego a mi departamento, tengo una conversación con Dios, porque no necesitas ser cristiano para hablarle a Dios, necesitas ser cristiano para oírlo, pero para hablarle cualquier borracho le habla a Dios. Y yo hablé con Dios y le dije: ok, le dije, mira, vamos a poner las cosas bien claras. Voy a dejar las drogas, voy a dejar el pisto, voy a dejar toda la inmoralidad, voy a volver a la escuela, voy a conseguirme un trabajo, voy a poner mi vida en orden. Y cuando yo llegue al final de mi vida, no me salgas con algún rollo, una mafufada tuya de que, mijito, que yo te salve, porque yo voy a llegar solito, ¿ok? Y habiendo puesto a Dios en su lugar, me dormí en paz. En la mañana me desperté con unas ganas de un cigarro, que no, el cigarro lo dejo el lunes, era sábado. Y luego, como a las 2 o 3 horas, me doy cuenta que los latinoamericanos van a tener una fiesta. Y yo era muy bueno para bailar, todavía hasta eso. No más que ustedes no nos dejan. Y total, dije: no, pues la última, la de la despedida, ¿verdad? Unas fiestas que nos duraban hasta las 7 de la mañana y con comida increíble. Y entonces, y el domingo, no, dije, pues la última vuelta a la discoteca, ¿verdad? Y pues claro que no cambió nada, obvio, no cambió nada. Sí me conseguí trabajo porque tenía hambre y pues me consigo trabajo. Obviamente lo primero que compro es una onza de marihuana, obvio, ¿verdad? Y total, paso una semana y llego a la casa, era un lunes en la tarde, llego a la casa, no tenía que trabajar esa noche y está una carta del hombre que dio la plática, y leo la carta, todo tenía sentido, y me había mandado un librito que se llamaba La Orilla de la Decisión y todo tenía sentido y yo no quería pensar en eso, así que prendo el estéreo y no podía dejar de pensar en Dios, así que me las trueno, no podía dejar de pensar en Dios, prendo la tele, no podía dejar de pensar en Dios, ¿me entiendes? Y yo discutía con Dios y le decía, es que si todo este rollo es cierto, de que tú existes, de que tú nos pelas, lo cual, pues, digo, somos un microbio en un grano de arena flotando en un vasto universo. O sea, ¿cómo creo yo que tú nos vas a pelar? ¿Verdad? Digo, por favor, ¿quiénes somos? No somos nada. Y le dije, si además de eso es cierto que tú te hiciste un ser humano, cosa que yo supe toda la vida, me lo enseñaron desde niño, ¿verdad? Y además que la eternidad de la gente depende de que ellos sepan y crean todo esto. Le dije, si todo eso es así, me vas a arruinar la vida. Porque si todo esto es cierto, ¿cómo me lo voy a callar? Le voy a tener que decir a todos mis amigos. Y pues voy a perder a todos mis amigos y me vas a arruinar mi vida social. Y voy a tener que subirme en un camión, en un avión, en un burro, ir a donde quiera, a donde pueda, decírselo a quien se deje. Y me vas a arruinar mi vida profesional. Todos mis planes se van por la borda si todo esto es cierto, porque si esto es verdad, ¿cómo te lo callas? Total, yo estoy en esa discusión con Dios y timbre el teléfono. Ahora, para ustedes que no fuman marihuana, estoy ahorita usando el don de discernimiento, ¿verdad? Para ver quién. Cuando fuman marihuana te da paranoia. Sí, es uno de los efectos adversos y se te figura que te están mirando así, ¿verdad? Entonces te pones bien nervioso y recojo el teléfono y era la cristiana y era santa y yo sabía que ella me miraba a través de la línea telefónica. Yo sabía que ella podía sentir que yo estaba haciendo todo esto y total, el asunto es que yo estoy tratando de colgar el teléfono, de despedirme y me dice Enrique, es que tú te tienes que humillar delante de Dios. Uy, pues me prendí un cohete porque soy de Parral, ¿me entiende? Y me la puse como chancla, le dije, ¿sabes qué? Yo no me humillo delante de nadie, a mí nadie me humilla, no me importa si es el presidente o el profe o mi papá o nadie, pero yo enojado, ¿me entiendes? Y la chava me contesta y me dice, si es el creador del universo, tu creador, se pudo humillar para hacerse un hombre común y corriente, para que se burlaran de él y lo rechazaran y lo torturaran y finalmente lo asesinaran, teniendo él en su mano el poder para destruirnos a todos nosotros. Así, dijo, si el Creador se pudo humillar delante de la criatura, ¿cómo tú no te puedes humillar delante de tu Creador? No sobreviví a esas palabras. Me cayeron como una tonelada encima. No creas que me solté llorando, me dio una vergüenza. Estaba solo en mi departamento. Me dio una vergüenza que el Dios en quien yo siempre había creído, pero siempre se me figuró que era muy moral, muy derecho, pero altivo, ¿me entiendes? Así como engreído. Y me doy cuenta por las palabras de esta chava que Dios es profundamente humilde, perfectamente humilde. Y yo que soy nada, soy un perfecto idiota, de soberbio, de orgulloso. Y que Cristo hizo esto por mí, de morir por mí. Y mi respuesta, mi reacción era, me vale, ¿verdad? Y me quería morir de vergüenza. Me despedí como pude, colgué el teléfono, caí de rodillas. Yo no sabía nada de iglesia, yo tenía años de no pararme en ninguna iglesia de ningún tipo, no sabía nada de los evangélicos, no sabía nada del evangelio, nada. Había ido a esa única reunión y caí de rodillas, eran las 11:30 de la noche y le dije, Señor, mi vida es un desastre y es mi culpa. Dije, sé que estoy drogado, no me importa, mi vida es un desastre, he arruinado todas las oportunidades que he tenido en la vida, lo cual era muy cierto. Dije, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Dije, así que te entrego el volante a ti, lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Pero todo esto en medio de una vergüenza que quería que me tragara la tierra, como si, no sé, como si estuviera en la peor posible circunstancia. Y esa noche yo nací de nuevo, ahí hincado sin saber orar, sin saber nada de Biblia, solo sabiendo que Jesús había muerto por mí, porque me amaba a mí y porque Él era totalmente humilde. Ahí le rendí mi corazón y esa noche yo volví a nacer. Y a los 2 o 3 segundos oí a Dios. Ahora, yo no crecí pentecostal ni carismático ni nada. Yo crecí en la iglesia católica y tenía 5 años sin pararme en una. ¿Me entiendes? Todo en esta vida, nada me había preparado para la idea de que Dios le habla a uno, pero yo oí al Señor hablarme. Y no creas que me dijo nada de un llamado, me dijo, tira tu marihuana. Ay, le dije, la acabo de comprar. Le dije, déjame, se la regalo a alguien, esto vale dinero. Pero sí la tiré. Nunca volví a tocar la droga. Yo para ese entonces me drogaba 5 o 6 veces al día. Nunca volví a probar la droga. Los pecados se me fueron cayendo, los vicios, sin darme cuenta muchas veces. Y a partir de ese momento empecé a seguir a Jesús. Al día siguiente me regalaron un Nuevo Testamento, estos 2 chavos. Empecé a leerlo, me lo devoré en 1 semana el Nuevo Testamento. Me maravillé porque yo nunca le había entendido a la Biblia las pocas veces que intenté leerla y ahora la entendía todo. Y me marcó la vida, me definió la vida y desde entonces me dedico a contarle la historia de Jesús.
Te voy a interrumpir porque sé a dónde vas y es justo lo que te quiero preguntar. Todos ahorita tenemos una cierta imagen, ¿no? de Enrique y Tita Bremer, ¿no? Y ya en esta etapa, pero aquí, según tengo entendido, tu español ya disminuyó bastante.
Estaba bastante pobre.
Tienes años en Estados Unidos.
Estudié en español hasta segundo de primaria y a partir de ahí nos fuimos al extranjero. Entonces sí, mi español era muy pobre.
Y pasa eso, pasan unos meses y tú sientes una urgencia de ir a contarle esto a todo mundo, pero principalmente a tu familia, ajá, que están en Parral.
Yo empecé a escribirle a mis papás para pedirles perdón porque les había hecho la vida de cuadritos. Y en el Inter, Dios empieza a moverme a que yo me regrese a México, porque yo tengo muchísima familia, yo tengo literalmente como 5 docenas de primos, ¿verdad? Primos hermanos, católicos y cariñosos, usted sabe. Entonces, y yo quería irme a otro lado, a mí me ofrecían trabajo en Europa, pero Dios me fue marcando que Él quería que yo me regresara a México y me mostró en algunas formas, me confirma aquello y pues yo le dije, Señor, pues donde tú me quieras, ahí voy. Y me vine a Parral, después de todo ese tiempo fuera, para compartirle a mi familia y a mi parentela y a mis amigos acerca de Jesús.
Porque te pregunto, porque ahorita hay muchas iglesias que salen, ¿verdad? Y una persona siente que Dios le habló y va y empieza una iglesia con su mejor amigo y sus papás, ¿verdad? Y quieren empezar y así. Pero lo que me llama a mí muchísimo la atención de tanto tú como mi mamá es que no era como que el formato de la iglesia, ¿no? Y mi mamá siempre nos cuenta que pues no había iglesia, se juntaban a orar y a leer la Biblia y a estudiar. Sí. Y tú vas a Parral con toda la intención de no quedarte en Parral.
Así es, yo iba por 6 meses, según yo.
A predicarle a tu familia. Sí. Cero intenciones de empezar una iglesia. Claro. Y
yo tenía 6 meses de convertido cuando me vine a Parral.
¿Y cómo es que dentro de ese tiempo en Parral empieza tu llamado a quedarte a Parral, bueno, a empezar algo?
Para empezar, tu mamá me contrató. Ella había trabajado en el censo, tenía más de 30 empleados bajo su mando, la mayoría jóvenes, y me vio, yo creo que me vio desocupado, ¿verdad? Y me dijo, oye, yo tengo un grupo de chavos que les estoy compartiendo la palabra, ¿no quieres venir tú a compartirles? Entonces, ella fue mi primer patrón.
Y hasta la fecha.
¿Eh? Y hasta la fecha, por supuesto.
¿Y cómo? O sea, porque tú hablas español ahí en ese entonces a medias. Y tú empiezas a predicar en la calle.
Sí.
¿Y qué los llevó a, por ponerlo en palabras, a empezar una
Lo que pasa es que empezamos a reunir jóvenes, les enseñamos la Biblia, cuando ya estaban decididos los llevábamos y los bautizábamos, ¿verdad? Y pues no sabíamos nada de estructuras de iglesia, ni teníamos ningún concepto de iglesia. Y el ser pastores no era como una especie de visión de carrera, ¿me entiendes? O sea, básicamente yo tenía una tía que supo que yo venía para predicar el evangelio, ya era la única tía medio evangélica, porque estaba casada con un evangélico que era un demonio con patas, pero esa es otra historia. Y ella lloraba porque yo era su sobrino favorito y yo me iba a morir de hambre. Entonces no era como una especie de, pues aquí hago carrera siendo pastor, ¿verdad? O sea, era aquí me muero de hambre predicando el evangelio. Pero pues empieza a juntar gente y pues aquello llega un momento donde pues necesitas darle forma. Y cuando pues Tita tenía unos 4 años en Cristo, yo tenía menos de un año, ellos tenían un par de semanas, pues en la tierra de ciegos el tuerto es rey, así que pues yo me quedé al frente. No porque yo tuviera una especie de Dios a mí me reveló que yo iba a ser el pastor, era ellos tenían una necesidad y yo sabía un poquito más de la Biblia, entonces pues alguien les tiene que ayudar, básicamente.
Ahora, ahorita hace en la sesión pasada hablaba, mencioné un poquito de cómo te lanzaste bien joven a comprar una propiedad, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando se lanzaron a eso?
Cuando nos lanzamos a esto fue 29 años.
29.
Sí.
¿Una propiedad de cuántos metros?
Una propiedad original de 6,000 y pico de metros cuadrados en el mero centro de la ciudad.
Ahora tú, a los 29, ahorita las personas de 29 años se ven como personas normales, ¿no?
No, se ven como adolescentes.
Ajá, como adolescentes con tenis y pantalones rotos. Ah, yo ahí la llevo. Pero, o sea, tú…
Yo ya tenía 3 hijos.
Tenías 3 hijos y tenías como que un empleo que tú pudieras decir, me puedo dar un lujo o puedo…
No. Nosotros crecimos bajo la idea de que si ibas a predicar no tenías ninguna otra cosa que podías hacer. Y aunque a mí me habían ofrecido trabajo de maestro en la universidad local, yo pensé que eso era del diablo, ¿verdad? Después obviamente entendí que mi idea estaba mal, pero no. Entonces yo lo único que tenía era la iglesia, era lo único que hacía, lo cual básicamente significaba que no teníamos nosotros nunca dinero.
¿Y cómo es? O sea, hoy en día es más fácil vivir sin fe, hablando en términos económicos,
sí.
Porque es una realidad que somos exageradamente capaces hoy en día,
sí.
Y puedes hacer dinero de mil maneras,
sí.
Pero también es una realidad que antes no era así. ¿Y cómo le explicas a un joven un salto de fe que a los 29 años sin un peso y con 3 hijos te lanza a comprar una propiedad de 6,000 metros porque según tú Dios te dijo?
De $120,000 es lo que le ofrecí al dueño, ¿verdad? Tita casi me mata cuando le dije que quería comprar ese terreno y que aparte le había ofrecido pagárselo en dólares. Y en aquel entonces el peso se devaluaba cada 15 días, ¿me entiendes? Era una cosa terrible. Pero yo sabía que Dios nos estaba diciendo que ahí. Yo sabía. Porque mira, la ventaja de no tener ni un 5 es que entonces, sea chiquito o sea grande, necesitas un milagro. Entonces, pues vete a lo grande, ¿verdad? Pues de todos modos necesitas que Dios intervenga. Ahora, no había tarjetas de crédito. No teníamos tarjetas de crédito. Manejamos una troca vieja que le decían la gloriosa, ¿sí? Imagínate, la verdad. Y así por el estilo. Cuando nos metimos, mi suegro, yo creo que aterrorizado por su hija, construyó una casa, ¿verdad? Digo, nosotros pusimos un poquito, él puso la mayoría, la inmensa mayoría, y nos metemos en esa casa sin pisos, sin puertas interiores, ¿verdad? Sin cocinas integrales, sin nada. Era un cascarón y ahí vamos para adentro. Pero pues Tita, cuando nos casamos, decidió, mi suegro hizo una casotototota para Tita, mi esposa, no en la que vivíamos, la de toda su familia. Esa casa tiene 30 metros de frente, Tiene alberca, cancha de frontón, como 7 baños, 5 recámaras, cuarto de juegos, 3 salas, 2 comedores, bla, 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 bla. Y cuando Tita baja las escaleras para casarse conmigo, oh pobretón, ¿verdad? El apellido extranjero ayuda poquito, ¿verdad? Porque no sé por qué, pero la gente piensa que te va a ayudar en algo. Y ella volteó y dijo, adiós a todo esto, yo voy a ser pobre toda mi vida. Y yo estaba bajo la misma idea, nosotros vamos a ser pobres, ¿y qué? ¿Verdad? Unos frijoles y ya estuvo, y gloria a Dios. Y si no hay comida, pues es día de ayuno, gloria a Dios. Entonces, no había una presión de que teníamos que tener X o Y cosa. Entonces, eso ayuda mucho. Nunca comíamos en restaurante. Y cuando digo nunca, es nunca comíamos en restaurante. Pero nadie lo estaba exigiendo, nadie lo estaba esperando. Entonces, si tú bajas tus exigencias de lo que tú esperas y requieres tener de ti mismo para tú sentirte bien, si bajas esas exigencias, es mucho más fácil operar en fe. La segunda cosa es que oras como loco. Por ejemplo, la vez que yo fui a hablar con los dueños de ese terreno, o sea, esos señores eran dos de los empresarios más fuertes y más agudos de Parral, y yo era un bobo de 25 años de edad o 27 años de edad cuando yo fui a tratar con ellos originalmente. Y, sí, 29 años de edad tenía, el asunto es que yo no tenía la menor idea de cómo negociar, hasta la fecha no sé muy bien hacer eso. Entonces oré toda la noche no dormí. Oré y al día siguiente fui y pues esos pobres tipos no tenían esperanza, ¿me entiendes? Dios contra dos empresarios, pues obviamente gana Dios. Hice todo al revés, ¿sí o no, Tita? Primero ofrecí $120,000, luego fui y le dije, no, ¿sabe qué? Mejor en pesos. Dijeron, está bien. Y luego fui otra vez y le dije, no, ¿sabe qué? Nomás le compro la mitad, pero en dólares. Ok, y luego vuelvo otra vez y digo, no, ¿sabe qué? Le compro la mitad, pero mejor en pesos, sí, y bájele. Y siempre me decían que sí, o sea, todo lo que no debes hacer. A la hora de la hora nos quedamos con las 2/3 partes, pagamos sin intereses y todo mundo hizo locuras para lograr aquello. La iglesia se contagió del espíritu de fe, vino Wayne Myers, levantamos promesas de fe, todo mundo nos endeudamos hasta las chanclas, ¿verdad?, con Dios. Y yo vendí mi carrito que tenía y vendimos la gloriosa, famosa, y que ya la habíamos pintado. Y luego Dios sobrenaturalmente me abrió un trabajito de traducción, porque pues eso yo sí sabía hacer muy bien. Y entonces, y de repente teníamos el dinero para pagar la promesa de fe. Y así fue todo el mundo. Y se compró el terreno.
Wow. Ahora, hablamos ahorita aquí de iglesia, ¿no? De vida abundante, sus inicios. Ayer platicábamos con mi mamá de todo el nacimiento en espíritu y en verdad, ¿no? Y son dos cosas, la iglesia, la comunidad y tienes la adoración, ¿no? Pero hay otro punto importante que hace poco en una junta tú, me gustó mucho cómo lo llamaste, los tres pilares de una persona, ¿no? La comunidad, la adoración y la educación. Sí. Entonces arranca la iglesia y está todo y por fe y locura se lanzan ustedes a abrir una escuela.
Sí.
Igual platícanos poquito de cómo, de por primero por qué.
Ok, mi hija la mayor Rebeca estaba en un jardín de niños, era el mejor jardín de niños de la ciudad. La maestra nos quería mucho, muy linda, pero nos dimos cuenta de que ella tenía metido en su cabeza que el niño no podía aprender gran cosa. Y Tita estaba descubriendo, por lo que ella hacía con Rebeca, que la niña tenía un hambre de aprender. Y la maestra, no le va a enseñar eso porque la va a traumar, porque la niña no puede. Y nosotros veíamos que la niña no solo podía, quería. Entonces llegó un momento donde dijimos, yo no puedo meter a mis hijos a las escuelas que hay aquí en la ciudad. A las de gobierno porque están bajo esta forma de pensar y a las de religiosas porque se van a comer vivos a mis hijos. Entonces, pues decidimos o abrimos una escuela o los educamos en casa. Y nuevamente, antes de tomar esa decisión, yo agarré una botella de agua, mi Biblia, un cuaderno y un lápiz y me fui a un rancho por 10 días a ayunar. a oír a Dios. Porque no te lanzas a hacer cosas en fe si Dios no te ha hablado. Fe viene por lo que uno oye. Fe no viene porque lees la Biblia. Si así fuera, los fariseos tendrían más fe que nadie. Fe viene porque oyes a Dios. Y yo me fui a ayunar porque yo necesitaba oír a Dios antes de dar cualquier paso. Y en esos días de ayuno yo oí al Señor. Y por eso me lancé a abrir la escuela.
Y luego pasan años y años, ¿no? Y ahorita es una escuela donde está de kinder a prepa, en la escuela principal, una escuela en la zona marginada de Parral, de kinder a primaria, y tienen planes de abrir la universidad, y luego de repente todo el proyecto de Libros Águila y los libros de educación y todo esto. Pero si haces un contraste, hay muy poca gente que tiene estas tres cosas, ¿no? Que tiene, por usar una palabra, dominado, aunque tenemos cero dominado suma, todo, ¿no? Pero sí, la adoración, la iglesia, la comunidad y la educación. Sí. Y en los tres pilares que están bajo ustedes, hay un común denominador, ¿no? Y es, uno, la fe, y dos, cómo el oír de una persona conectada con el Espíritu Santo fue siempre la iniciación, digamos, de cada una de estas cosas, ¿no? Y entonces, antes de pasar a mi mamá acá arriba, quiero que nos digas tantitito de la importancia.
Porque ella viene al último, ya no me voy a poder defender.
Exactamente, ella sí remata. Pero quiero que nos digas un poquito, principalmente a todos los jóvenes, de la importancia que hay en un hombre, la importancia que tiene su mujer, porque es una realidad que vivimos en un México machista.
Sí.
Vivimos en una comunidad principalmente machista, no todos, y por mucho que se estén haciendo mejoras y lo que quieras y esto y aquello, y principalmente en la iglesia es como que, claro, sí, el hombre, y lo empuja, pero en educación todo fue porque mi mamá empezó a descubrir en la casa con Rebeca lo que hacía, en así adoración es, lo que Dios le estaba hablando, en la iglesia, ella te contrató.
Yo soy el autista, ella es la comunitaria, así es.
Entonces, ahorita, platicando un poquito de lo que dijimos ayer, ¿no? Es la generación con más comunicación, pero con menos habla, ¿no? Y tantas cosas y todo esto que pasa con el habla, y antes era todo hablar y compartir y eso. ¿Qué importancia? O sea, ¿qué le darías de consejo a un joven que está con todo el ánimo que hay ahorita de la iglesia y el amor por su iglesia, pero la importancia que tiene una mujer sensible al Espíritu Santo?
Ok, bueno, un par de cosas. Mira, y aquí hablo a los hombres porque es importante resolver este asunto de machismo, ¿sí? Tú te vas a casar o con una mujer que no ama a Dios o con una mujer que sí ama a Dios. Y son posiciones extremas, no hay tal como que medio, como que lo ama, no, esa no ama a Dios, ¿sí? Y la mujer que no ama a Dios te hará la vida miserable. Y la mujer que sí ama a Dios te hará sufrir mucho en esta vida. Dices, ¿no hay tercera opción? No. Porque una mujer que conoce a Dios te va a ver lo que tú eres. Va a ver quién eres, va a ver cómo eres y no te le escapas a las antenas que tiene, ¿verdad? Así es la realidad. Y tú quieres una mujer que ama a Dios porque tú no estás completo sin ella. Es así de sencillo. El hombre no la hace sin una mujer que de veras tenga la capacidad de conectarse con Dios y que a pesar de que ve quién eres tú, está contigo. ¿Sí? Eso es una cosa muy especial que yo he visto en muchos casos en mujeres. Y en Tita sabe quién soy. Y Tita conoce mis debilidades y conoce, ¿verdad?, mis maneras y todo. Y sin embargo, quizá ella me quiera ahorcar ocasionalmente, solo ocasionalmente, pero nadie más me puede ahorcar, solo ella. ¿Sí? El punto es este. Las más de las veces, la mujer percibe más que el hombre. En parte porque está más atenta, porque no tiende a ser la agresora, ¿verdad? En la vida, y tiende a escuchar más y a percibir más. Tiene una cierta intuición muy especial. Yo creo que viene del Señor. Por lo tanto, y no digo esto en broma, yo considero que las mujeres en general son más inteligentes que los hombres. No por mayor capacidad intelectual, sino por mayor costumbre de escuchar y prestar atención. ¿Sí? Entonces, típicamente en un matrimonio, la mujer conoce a su marido mucho más de lo que el marido conoce a su mujer. Casi siempre. Por eso quieres una que sí ame a Cristo, porque eso la frena de manipularte y hacer muchas otras cosas. Tita nunca me ha manipulado, ella me amenaza de vida o muerte en vivo y en directo, ¿verdad? Ella nunca me ha bolseado, ella me saca el dinero de frente y se acabó. ¿Sí? Pero he descubierto esto y lo descubrí con golpes en la vida. Siempre debes escuchar a tu esposa. Siempre. El 90% de veces va a tener la razón. No el 100%, pero cerca. Y debes escucharla. Y las pocas veces que se equivoca, algo hay. O sea, no lo manejó bien, o no lo entendió bien, o no reaccionó bien, pero algo hay. Así que aun cuando se equivoca, necesitas escucharla porque algo hay. El hecho es de que cuando Dios crea a la mujer, es porque el hombre necesitaba ayuda. Y no hay hombre que la haga en esta vida, a menos que tenga un don especial de Dios, sin la intervención desinteresada de su pareja, de su esposa. Entonces, ¿somos iguales? Claro que no somos iguales. No necesitas un teólogo para saber eso. Pero nos necesitamos inmensamente. Ahora, Titi y yo somos lo opuesto en todo. Hay una sola cosa donde los dos pensamos igual. No nos gusta el chinchero. Entonces los dos nos gusta vaciar la casa de cosas. Aparte de ahí, en todo somos diferentes. Ella es social, yo soy medio a veces reservado. Ella percibe y siente, yo pienso y pienso. Ella prende luces, yo las apago. Ella abre cajones, yo los cierro. ¿Verdad? Ella tiene la razón, yo estoy equivocado.
Aprendan eso, aprendan eso, sirve.
Mira, no lo aprendas, lo vas a descubrir de todos modos.
Por eso mejor aprenderlo.
Así es.
Yo me acuerdo una vez donde en la iglesia, ahí en Parral, literal, te subes tú a hablar de…
Empezó ella. Empezó ella en la alabanza, era el primer domingo de enero. Y se sube ella al final de la alabanza, y es que en Génesis el Señor y la creación, y que aquí, que allá, y gloria a Dios, y todo mundo así, ¿verdad?, en la gloria y todo eso. Termina, pasan ofrendas, todo lo demás, subo yo, tomo el púlpito, digo, muy bien, todo mundo abra sus Biblias al libro de Apocalipsis. Se bota la iglesia de risa. Así funcionamos. Somos Génesis y Apocalipsis, somos todo lo contrario.
Ahora tengo una última pregunta antes de hacer algo.
Última cosa.
Ok.
A mí me importa la voluntad de Dios, no me importa quién me la dice. Si me la dice un inconverso, y varias veces inconversos me han dicho algo que yo sabía que era Dios. Si me lo dice mi mujer o cualquier mujer o un niño, me da igual. Yo quiero la voluntad de Dios. Yo no tengo que ser el vehículo que la expresa. Es más, solo una vez le he ganado a mi esposa, donde Dios me reveló algo primero que a ella, ¿verdad? Y atesoro ese momento con toda mi alma.
Lo que te quiero preguntar es, con todo esto de base que acabas de decir, ¿no?, y del matrimonio y una mujer que ame a Dios. Obviamente en la vida de cualquier persona hay errores, y errores gachos, y ustedes no son excepción, no hay excepción a la vida. Todos hemos tenido errores bien gachos. ¿Qué tan importante ha sido tu comunicación verbal con tu esposa justo después de un error de los que tú sabes que estás a punto de arruinar tu vida por completo?
Es una pregunta complicada. A nadie nos gusta pedir perdón. A nadie nos gusta reconocer que la regamos, a nadie. Pero tarde que temprano lo tienes que hacer. ¿Por qué? Todos la regamos. Y la única forma de resolver cuando la has regado es que lo reconozcas y pidas perdón. Y no se pide perdón diciendo, bueno, Marcos, si en algo te he ofendido, ¿verdad? Esas son patrañas. Uno voltea y dice, ¿sabes qué? Perdóname, la super regué. ¿Y sabes qué? Quisiera decirte que lo hice en ignorancia, pero lo hice adrede. De veras, perdóname. Así se pide perdón. Y esa parte nunca ha sido fácil, ¿verdad? Ha sido menos fácil para Tita porque ella no se equivoca tanto. Yo me equivoco más. Entonces uno tiene que, miren, me pasó una vez una cosa. Tita y yo estábamos recién casados. Tenemos como 3 años de casados, ¿sí?
Lo que ustedes no ven es que mi mamá le está diciendo así.
Ella está diciendo, ya, ya, ya. Y yo estoy volteando para acá.
Acomodamos esto estratégicamente.
Entonces, habíamos tenido una discusión de algo. Obviamente yo era el malo, ¿verdad? En aquella discusión, ¿verdad? Y llegan nuestros pastores, Horacio y Martha Grimes, que eran así unos príncipes de Dios, me acuerdo. Y ya tuvimos las reuniones del día, teníamos uno en la tarde y uno en la noche. Y luego ya llegamos a la casa a cenar y estamos platicando y yo no aguanté. Y le dije a Horacio y Martha, y le dije a Horacio, le dije, yo sé que soy un gringo bajado con todo y ramas. Yo sé que yo no doy pie con bola. Yo sé que yo soy un desastre. Pero no es posible que absolutamente en todos los asuntos, conflictos y detalles que nosotros tenemos, solamente yo, únicamente siempre soy el que tengo la culpa. Y volteo a ver a Horacio para que me consuele, ¿verdad? O me diga algo. Y Martha se pone roja, 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 roja. Y Horacio se ataca de risa. No, yo dije, aquí no me van a ayudar en nada. Tita dice, no es personal, es universal. Todas lo hacen.
Y sí es, y sí es. Tengo sí, poquito, te más de, poquito más de 7 meses en esto del matrimonio y sí.
Ajá, la vallesana, ajá, también, ajá. Te exhorta.
Así es. Ajá, así en el nombre de Jesús y sin Jesús también.
Muy bien.
Quiero que hagamos algo especial para cerrar esto. Ayer fue un momento muy especial cuando cerramos la entrevista con mi mamá y todo lo que pasó, pero hay algo que yo siempre he atesorado mucho y es cuando yo crecí siempre en tu iglesia, ¿no? Y cuando tú dabas una bendición a la iglesia, ¿no? Y lo mismo aquí ahora, pues estoy en gracia y verdad con Enrique, cuando él ora por la iglesia y la bendice, es un momento bien especial, pero yo quiero que ores por todos nosotros y nos bendigas, pero sé que va a sonar muy católico y muy raro, pero que nos puedas dar tu bendición. Pero porque, lo digo por esto, porque a veces como jóvenes hacemos todo, a veces intencional, a veces no, por hacer un lado a la gente mayor, ¿no?
O sea, sin decirte viejito. Me estás diciendo mayor.
Mayor que yo, digamos.
Todavía te gano en las carreras en cualquier deporte.
Sí, eso sí, no hay duda.
O no.
No hay duda, no hay duda.
Niégalo.
No hay duda, es de eso.
En cualquier deporte te gano. Dentro de 20 años, quién sabe, pero ahorita sí.
Sí.
Un día estos me desafiaron a una carrera de natación y les puse una recia. Yo crecí buenas. En el mar, ¿me entienden? Estos pobres nadan como vacas epilépticas.
Es cierto, es cierto. Pero quisiera que oraras por nosotros porque la verdad es que dentro de lo que hemos corrido y lo que hemos hecho y con los viajes en espíritu y en verdad y con la iglesia aquí en Chihuahua y todo, algo yo sí he visto y es que todavía al menos no estamos equipados a la perfección sin ustedes y sin la sabiduría de ustedes y sin lo que ustedes tienen y sin lo que todo lo que traen ustedes y sin esa sencillez, sin ese Espíritu Santo que lo oyen aquí de cerca. Entonces yo quiero que ores por nosotros, pero porque seamos una generación que puede traer algo, aunque sea una pizca de todo lo que el Espíritu Santo les dio a ustedes.
Ok, claro.
Solo les voy a dar una pequeña instrucción que me gustaría mucho que hiciéramos. Y lo vi una vez allá en la iglesia de Parral. No me acuerdo qué pastor fue, pero iba a orar mi papá también por toda la iglesia y dijo ese predicador: antes de que ore el pastor Enrique, quiero que todos cierren sus ojos y levanten sus manos como una posición para recibir esa bendición. Entonces quisiera que todos ahorita...
¿Qué tal si nos ponemos de pie?
Y que todos cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos sabiendo que estás a punto de recibir una bendición de lo alto.
Así, con tus ojos cerrados, te quiero encomendar a Dios y a la palabra de su gracia, de la cual tengo un ejemplar ahorita en mi mano. Estudia este libro, créelo, hazle caso a lo que dice aquí y no a lo que te dice tu cerebro o tus ojos o tu cultura. Este es el único lente con el cual puedes entender la vida y con el cual puedes entender a Dios y con el cual te puedes entender a ti mismo. Fuera de las palabras de este libro, no hay bendición y no hay esperanza. Ámalo, síguelo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te conecte a su nombre y lo invoque sobre ti y te selle con su nombre. Y toda tu persona se defina solo en relación a Jesús y a nadie más. El Señor te dé oídos para oírlo a Él a través del medio que Él escoja para hablarte. El Señor te dé un corazón humilde, manso, para oír y para dejarte moldear por lo que has oído. Y finalmente, el Señor te conceda romper, atravesar las barreras que te separan de tus hermanos, de tus padres espirituales y tus pastores. Que el Señor te permita atravesar todas las barreras de cultura, de edad, de actitudes, y te permita conectarte con gente como Jesús nos enseñó. Y que puedas valorar al anciano y al niño y aprender de ambos. Y entonces usar la fuerza de tu juventud bajo esta gracia y dar fruto para Dios. Que el Señor te conceda dejarnos a nosotros en el polvo con todo lo que Él te va a permitir hacer. Y a Él sea la gloria en esta generación, por los siglos de los siglos. Amén. Los amo. Dios les bendiga.